Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural.
Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural. Soy Clau Salcedo, expat mexicana residiendo en Sevilla, España. Gracias por acompañarme. Les recuerdo que en el programa de Muy Intercultural hablamos sobre todos los temas que afectan la vida de los expats, migrantes, de parejas a distancia y amores multiculturales. Si tienen alguna sugerencia de tema, quieren contarnos su historia migratoria o participar en el programa, por favor, envíenos un mensaje de voz o escríbanos a nuestro correo noticias@muyintercultural.com. Estaré encantada de compartir sus sugerencias y comentarios en los siguientes programas. El día de hoy tendremos el último episodio de nuestra gran primera temporada. Son 43 episodios hechos con todo el corazón y pueden encontrarlos en las plataformas de iVoox, iTunes y Spotify. No se preocupen que voy a seguir escribiendo artículos una vez por lo menos al mes en el blog. Recuerden que pueden seguir a Muy Intercultural en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Después de este anuncio dominical, vamos de lleno con la entrevista. Cada vez es más común escuchar más experiencias de personas con relaciones a distancia. Mi relación pasó por una etapa de 10 meses bajo estas circunstancias y no puedo mentirles. Hubo momentos súper duros en los que mi propia mente me jugó malas pasadas. Afortunadamente, pudimos sobrepasar esta etapa. Sin embargo, hay relaciones que no lo superan, en las que la ansiedad y los celos de uno o de los dos integrantes de la pareja terminan por asfixiar y terminar la relación. Para hablar a profundidad sobre los celos y la ansiedad en relaciones a distancia, tengo la gran fortuna de contar con la colaboración de nuestra destacada psicóloga de cabecera, Irene del Valle. Ella es psicóloga clínica especialista en terapia de pareja y cuenta con un máster en intervención y mediación familiar, así como con estudios en los problemas psicológicos derivados de la migración. Hola Irene, ¿cómo te va?
Hola Clau, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
También muy bien, aquí con este tema que a más y más relaciones de pareja pues atañe, ¿no?
Sí, además, bueno, nos llegan muchos comentarios, ¿no? A través de tu blog, muchas preguntas sobre todo sobre este tema. Entonces, bueno, creo que ya era hora de darle un espacio específico como el tema de los celos.
Eso, sobre todo lo que dices, que de este tema como que está calientito, pues recibimos muchas preguntas al respecto y por eso dije, ¿quién mejor que Irene del Valle que nos responda y nos hable sobre este tema? Antes que nada, Irene, ¿qué dice la psicología acerca de los celos?
Bueno, los celos en el contexto de las relaciones son un mecanismo de defensa ante un temor real o imaginario de que algún factor externo, por ejemplo, una persona, ¿no?, otra persona, pues amenacen la estabilidad de una relación que consideramos valiosa, ¿no?, en este caso nuestra pareja. Es decir, los celos son una emoción a través de la cual se activan nuestras señales de alerta, ¿no? Y ponemos en marcha acciones para asegurar, pues, la permanencia de esa relación, para proteger a nuestra pareja, pues, de posibles intromisiones y amenazas externas, ¿no? Y los celos, aunque en cierto grado son una reacción natural, muy humana, como por ejemplo, ¿no?, cuando somos pequeños, de bebés, pues en cierta etapa celamos a nuestra mamá del papá, o viceversa, ¿no?, o de otro hermano. No sé si has visto que los niños chiquitos de repente es, no, mi mamá, no, mi mamá, ¿no?, o no, mi papá. Entonces, eso es algo muy natural y, bueno, habla de un valorar dicha relación que representa un eje esencial en mi vida y sentirme a salvo, ¿no? Pero es cierto que ya en exceso y en las relaciones adultas y maduras, pues los celos sí generan mucho daño, tanto para quien lo siente, porque está todo el tiempo sufriendo, ¿no?, muchas veces innecesariamente, como para la pareja, ¿no?, que la pasa mal muchas veces sin motivo alguno, ¿no?, sin razón alguna, como también para el vínculo, ¿no?, como para la relación.
Claro, entonces es algo natural, digámoslo así, pero tendrá diferentes grados, ¿no? No se puede sentir no celos.
Claro, es un mecanismo natural de defensa, ¿no? Y obviamente hay grado, ¿no? Hay celos que están justificados y que son naturales y que ahí entraría como el tema de poner límites o de crear acuerdos de hasta dónde tu libertad va en contra de mis necesidades, ¿no? Dentro de esta relación, pero también hay celos que pues ya llegan a ser pues más patológicos, ¿no? Que no hay una justificación o algo detrás y que por lo tanto la reacción pues no va acorde a la circunstancia.
¿Y cómo saber si una persona está enferma de celos o tiene lo que llamamos muchas veces celos obsesivos?
Bueno, los celos patológicos o los celos obsesivos se pueden diagnosticar o se pueden identificar cuando los pensamientos y los comportamientos de una persona son compulsivos. Es decir, en donde por más que no hay una evidencia o prueba alguna de que sí hay una amenaza, ¿no?, para la relación, pues la persona está totalmente convencida. O sea, tiene total convicción de que o le están poniendo el cuerno o de que X persona quiere con su pareja, ¿no? O sea, es una realidad absoluta de que está en peligro, y esto por supuesto, esta creencia, ¿no?, o obsesiva compulsiva, se acompaña pues también de emociones del mismo nivel, ¿no?, que generan mucho malestar, mucho miedo, mucha tristeza, mucho enojo, mucha ansiedad, y que llevan a conductas celotípicas, ¿no?, desde el estarle preguntando inquisitoriamente a la pareja que quién es quién, que dónde estuvo, que, ¿no?, o sea, casi que por minutos, reacciones desproporcionadas a las situaciones, como que una pareja llegue tarde, ¿no?, o sea, así, asumir que llegó tarde porque estuvo con alguien más, de que porque se paró el metro, porque salió tarde del trabajo, porque perdió el autobús, que quebrantar la privacidad, ¿no?, en busca de estas pruebas confirmatorias, las personas que van al celular o a la computadora a revisar, pues, las redes sociales de su pareja, ¿no?, incluso quienes, en este caso pues obviamente nos enfocamos en los celos a relaciones a distancia, pero quien vive en el mismo lugar llega a vigilar a la pareja, seguirla, ¿no?, para ver a dónde va, si sí va al trabajo, si va a su partido de fútbol, ¿no? Y quienes viven lejos ya llegan incluso a niveles de contratar a profesionales como detectives privados, ¿no? Parece de película, pero sí pasa, que sigan a la pareja y confirmen sus sospechas, ¿no? Entonces, hablamos de celos patológicos cuando ya los comportamientos son extremos, ¿no?, a este nivel.
Y entonces, el tener una relación a distancia nos puede producir más celos que si tuviéramos una relación normal y corriente, en la misma área geográfica, digámoslo así.
Bueno, no es una regla, pero sí. O sea, a ver, es frecuente que uno de los principales que surgen en las relaciones a distancia sea el de los celos, sobre todo cuando se está comenzando apenas una relación, ¿no? Porque es ahí cuando apenas vamos construyendo, pues, la confianza, y cuando esa confianza aún está en construcción, pues puede que haya como esas dudas, ¿no?, esos temores. También el hecho de no poder estar ahí en persona, pues genera mucha incertidumbre, ¿no? Y muchas veces ante la incertidumbre, pues nuestra mente, nuestra imaginación nos hace una mala jugada en donde nos ponemos pues a armar historias para entender lo que no sabemos, ¿no? O sea, por ejemplo, ante una amiga, ¿no? Pues si yo no la conozco, yo no veo cómo se relacionan en persona, yo no soy capaz de ver que de verdad son súper cuates, pues yo me puedo estar imaginando, ¿no?, por una foto en la que salgan abrazados, que ella quiere con él, ¿no? Entonces, muchas veces ante esa falta de certeza que no nos permite el estar, pues, a distancia, nos hace a veces armar historias, ¿no?, como para intentar entender lo que no se sabe, y se caen en los celos, ¿no?, en armar historias erróneas, en armar historias que no tienen que ver con la realidad, que producen este temor de perder a la pareja, ¿no? Pero es cierto que pues depende de cada persona, porque depende de la claridad que se haya establecido, ¿no?, en la relación de, bueno, vamos a estar a distancia, pero ¿cómo?, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestros acuerdos?, ¿no? Si somos exclusivos o no hasta que nos juntemos o logremos estar en el mismo lugar, ¿cuánto tiempo vamos a estar a distancia?, si hay un acuerdo de reunirnos próximamente. O sea, también todos esos factores influyen en los celos, porque si yo sé que en un mes te veo, tal vez no tengo ese temor o esa ansiedad de perderte, porque sé que es poco el tiempo, ¿no? Pero si el tiempo se prolonga y además no tengo una certeza de si nuestro proyecto de pareja en algún punto se va a concretar en estar los dos en un mismo lugar, pues obviamente eso genera más inseguridades y por lo tanto pues es más factible que se produzcan celos.
Y Irene, ¿y una cultura puede hacer a las personas más o menos celosas?
Bueno, esta es una pregunta muy interesante, y sí, la respuesta es sí. Desde una perspectiva, llamémoslo socioconstructivista, ¿no?, cada cultura, cada sociedad tiene sus propios códigos sociales en general. Pero también, hablando de pareja, pues tiene sus propios códigos sobre lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es permitido, lo que no es permitido, pues a la hora de estar dentro de una relación, ¿no? Entonces, por eso, pues los celos aparecen en determinadas situaciones en algunas culturas sí y en algunas culturas no, ¿no? O sea, dependiendo esos acuerdos y esas perspectivas sociales y culturales, una situación puede representar una amenaza para la relación o no representarla. Por ejemplo, ¿no? Hay culturas en las que es normalizado que las personas sean amigas del sexo opuesto, pues salgan con ellas, con ellos, sin problema. Culturas en las que no, ¿no? O sea, que esto, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo que esto, amigo, no? Esto no, la amistad entre hombres y mujeres no es real, ¿no? Entonces, claro, depende ya de estas cuestiones de género, que tú lo sabes, que tú eres experta en ese tema, ¿no? De cada cultura, de cada sociedad, pues cómo visualizamos en relaciones heterosexuales, ¿no? Porque también no vamos a cerrarnos a relaciones de parejas homosexuales, ¿no? O bisexuales o abiertas, ¿no? O sea, o por ejemplo, también hay culturas en las que el hecho de bailar implica un acto de seducción y de cortejo, y culturas en las que no, que es una manera de divertirse y que se hace fácilmente con amigas, con amigos del mismo sexo, del sexo diferente, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí a quien le, o sea, de ahí viene la diferencia de a personas a las que le genera celo ver a su pareja bailar con alguien más y a quien no les importa, ¿no? Ahora, es cierto que dentro de esa misma cultura, pues también están las diferencias individuales, ¿no? Tú puedes estar en una cultura muy abierta en donde bailar es lo más normal, pero si tú individualmente tienes, o sea, la raíz de tus celos es algo más personal, es algo más del pasado, inseguridades, temores, situaciones, pues, por así decirlo, con cierto trauma que viviste anteriormente, pues ahí, independientemente de qué tan abierta o no sea tu cultura, tú vas a reflejar eso en tu relación, ¿no? Creo, claro, que es bien importante que las parejas, sobre todo biculturales o multiculturales, sí definamos, ¿no?, qué es aceptable y qué no desde nuestra cultura, y preguntemos qué es aceptable y qué no desde la tuya.
Claro, eso te iba a preguntar, porque hay muchas parejas multiculturales con relaciones a distancia que, por no definir este tipo de constructos sociales, se generan malos entendidos que pueden generar celos, ¿no?
Claro, totalmente. O sea, como que nuevamente el chip del amor, ¿no? Que tú y yo estamos hechos el uno para el otro y nos entendemos. Y tal vez en los primeros días, los primeros meses, la química hace que sí, que congeniemos increíble. Pero no podemos asumir todas estas cosas de bagaje cultural, familiar, ¿no? O sea, cada quien viene de una historia completamente diferente. Y si a eso le añadimos la cultura, bueno, mucho más. Entonces es bien importante no caer en el asumir y el preguntar, ¿no? Para ti, ¿qué te haría sentir temor o qué te haría sentir amenazado o amenazada, ¿no? Para ti, ¿qué es lo aceptable y lo no aceptable?
Y vamos con la pregunta de oro, Irene. ¿Cómo se puede sobrellevar los celos al tener una relación a distancia? Porque evidentemente, aunque seas, no tengas inseguridades, estés muy bien con tu pareja, a mí me pasó, con mi actual pareja estuvimos separados 9-10 meses, y sí hubo una ocasión en la que no me contestó, por ejemplo, el teléfono, que habíamos quedado de hablar, y como que pasaban las horas y tampoco, y yo dije, ¿estará bien? Luego como que me empezó, y yo sabía que se había ido de fiesta, entonces como que empieza la mente a dar vueltas hasta que yo dije a mí misma, stop, ¿no? Tranquila. Yo sé que por lo menos alguna vez en la vida de una relación a distancia se habrá este tipo de situaciones. ¿Cómo se puede sobrellevar?
Uf, bueno, pues hay varias cosas que poner en marcha y en práctica. Una, y yo creo que es una de las más importantes, es aceptar la incertidumbre. ¿A qué me refiero con esto? Aunque nosotros mismos respetemos a nuestra pareja que está lejos y hagamos todo lo posible porque la relación funcione, ¿no? No nos garantiza al 100% que la otra persona también va a hacer lo mismo, ¿no? O sea, pero es que ya no solo en una relación a distancia, sino incluso en una relación de gente que vive en la misma ciudad y en el mismo lugar, ¿no? O sea, nada nos garantiza que la otra persona vaya a hacer lo mismo, ¿no? Pero aceptar la incertidumbre nos permite no estar en el easy, ¿no? Que es algo que ni siquiera sabemos si va a ocurrir, realmente no lo podemos controlar, y nos permite más disfrutar cada momento con esa persona, ¿no? A no estar pues mal viajándonos, ¿no? De que la relación va a estar terminando todo el tiempo, y asumir esa incertidumbre, como, a ver, yo pongo mi parte y la otra es del otro, y soltar, ¿no? Porque tenemos esta tendencia a querer controlar, ¿no? Entonces, aceptar la incertidumbre yo creo que es la primera clave. La segunda parte, lo que decíamos, no asumir, ¿no? O sea, no hacer hipótesis, no crear en la mente historias, más bien preguntar, o sea, por ejemplo, cuando no te contesta, ¿no? En los momentos en los que no están en contacto o que le sientes raro, raro, ¿no? Que dices, ay, no lo sentí tan cariñoso, no la sentí tan cariñosa, estaba medio seco. No hacer hipótesis negativas porque no tienen fundamento, ¿no? Y si tienen fundamento, lo tienen en una inseguridad, si es que no ha habido una situación con la pareja. Eso ya es otra cosa, ahora lo hablamos, ¿no? Cuando sí ha habido una situación. Pero sí, como en vez de torturarte y arruinar tu día y crear una desconfianza real, preguntarle a tu pareja, oye, te siento raro, ¿no? Tal vez en el momento no, al otro día, oye, ayer te sentí raro, me gustaría saber qué pasó, la verdad me quedé preocupada, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? ¿No? Porque de esa manera damos primero como la posibilidad de que el otro que ya después, si es necesario, nos enojamos, pero si no, no estamos pues adelantándonos con el malestar emocional, ¿no? Entonces, no asumir es bien importante y preguntar y comunicar, ¿no? Otra cosa muy importante, creo, es también expresar este temor, estos celos, ¿no? Este temor a perderle o a que la relación se vea amenazada. Una manera de practicar la confianza es abrirnos emocionalmente. Entonces, cuéntale a tu pareja cómo te sientes. Dile con honestidad, no desde la desesperación o el reproche, no, sino desde esta vulnerabilidad humana, ¿no? Hazle saber tus inseguridades, tu temor de estar a distancia, cómo te sientes cuando sale y no te contesta el teléfono. Pero nuevamente, no desde el reproche, sino desde una manera en la que tu pareja pueda entender cómo te estás sintiendo y pueda empatizar más con tus emociones y puedan hacer un acuerdo de cómo actuar o cómo reaccionar para cuidarse mutuamente, ¿no? En la distancia. Otra cosa, ¿no? Algo que trabajo mucho con mis pacientes, porque mucho nuestro malestar viene porque nos vamos hacia el futuro, ¿no? A los ISIS, y no estamos en el presente. Entonces, ¿qué? ¿Y si me engaña? ¿Y si conoce a alguien mejor en donde está? ¿Y si ve a su ex? ¿Y si me deja de querer? ¿No? Entonces, es importante enfocarte en el presente, traerte a la hora. O sea, no, a ver, no está pasando nada. O sea, salió de fiesta, estamos bien, la última vez que hablé con él me dijo que me quería mucho, que me la pasara súper bien y listo, ¿no? Y me traigo al presente y entonces no sufro de manera innecesaria por cosas que no sé si van a ocurrir y que no están ocurriendo, ¿no? Eso es súper importante, como darte cuenta que tantos de tus temores están basados en un futuro. Otra cosa muy importante es... pues enfocar, o sea, aunque tengas una relación a distancia y por así decirlo, la gente se siente como dividida, ¿no? Como que tiene una vida en el aquí y en el ahora y una vida en esa relación a distancia, ¿no? Entonces, no frenar tu vida, no dejar de hacer las cosas que te gustan o llevar a cabo tus actividades, ¿no? Porque si no, lo único que estás haciendo es dejar todo a un lado, dejar tus cosas, ¿no? Esperando únicamente a que llegue este momento en el que hablo con mi pareja o en el que voy a volver a estar con ella. Y entonces lo más probable, obviamente, es que estés pasándola muy mal mientras tanto y que esto pueda producir celos y ansiedad, ¿no? Que sufras innecesariamente porque tu bienestar está basado solamente en cuando estás con tu pareja y no en todo lo demás que también existe en tu vida, ¿no? Entonces sí, mantener tu mente ocupada, tener una rutina que te guste y no enfocarte solamente en tu pareja es primordial y sobre todo... no solo en una relación a distancia, pero sí, sobre todo en una relación en la que no se tiene ese contacto cotidiano, ¿no? Y bueno, finalmente también creo que por así decirlo, manera de llevar los celos en una relación a distancia es pensar en las consecuencias, ¿no? De mis celos. Es decir, evaluar el costo emocional de cada ataque de celos o cada impulso que tengo, ¿no? De cada reproche o de cada vez que voy y le reviso el celular y después peleamos por eso. Porque muchas veces son los celos, ¿no? Lo que genera realmente un distanciamiento emocional y una ruptura en la pareja, más allá que realmente el hecho de que hay una amenaza, ¿no? Entonces, cuando tú piensas y analizas que esa puede ser una consecuencia, eso también te puede ayudar a decir, a ver, no quiero yo arruinar ni ser responsable de que la relación se rompa, y más si no hay un motivo, ¿no? Y sería muy lamentable que el motivo sea justo mi temor, ¿no? Y estos celos. Entonces, pensar en las consecuencias creo que también me ayuda mucho.
Ay, Irene, están súper buenos tus consejos, la verdad. y acabas de mencionar algo también sobre la ansiedad, ¿no? Sobre este de estar en el easy, sobre estar viviendo a futuro sin estarlo. ¿Podrías también hablarnos un poquito de qué es la ansiedad?
Claro, mira, la ansiedad es, a ver, porque lo hablamos coloquialmente, ¿no? Muchas veces, como, ay, me siento ansioso, ¿no? Cuando estamos nerviosos. Entonces, como sensación, es un malestar emocional cuando no tenemos control de las cosas o cuando sentimos que algo malo va a pasar, ¿no? Es un estado psicológico, por así decirlo, de nerviosismo que se produce ante pensamientos negativos. Pero la ansiedad como trastorno es un estado psicológico de temor y preocupación muy intenso, muy excesivo y persistente, o sea, como muy cotidiano, que afecta la vida diaria de las personas, ¿no? Y que ya llega a cuestiones incluso de medicación, de llevar ayuda profesional. Entonces, bueno, es importante hacer esa diferencia.
Y, por ejemplo, si no estoy padeciendo el segundo caso que tú mencionas, ¿no? Que ya es como más un trastorno, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad?
Bueno, digamos que son los mismos síntomas, pero la diferencia es que varían en la intensidad, ¿no? Y en la frecuencia. Pero los síntomas, por ejemplo, esta agitación, esta sensación de tensión, una sensación como de peligro, ¿no? De no sentirse seguro, aumento del ritmo cardíaco, ¿no? Por ejemplo, si estás ansioso, pues si te sientes más agitado, si tienes un trastorno de ansiedad, puedes sentir que te va a dar un paro cardíaco, literal, porque te está dando una taquicardia muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, hiperventilación, sudoración, ¿no? Hay quienes se sienten débiles o cansados cuando están ansiosos, problemas para concentrarse, ¿no? Pensar en otra cosa, el enfocarse en otro tema que no sea el de la pareja, ¿no? Una cosa es estar ansioso y de repente pensarlo, y otra cosa es el que solo puede pensar en eso y está en el trabajo o está en la universidad o está en donde sea y está pensando en que su pareja le va a dejar o le va a engañar o ya no la quiere, ¿no? Problemas de sueño. Una persona ansiosa tal vez tiene una pesadilla. Una persona que tiene un trastorno de ansiedad puede estar soñando con eso y tener pesadillas constantes sobre que la dejan o le son infieles, ¿no? O sea, ya es otro nivel. Ya, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, muchos ya se presentan también junto con una psicosomatización, como los problemas gastrointestinales, ¿no? Las típicas úlceras, la gastroenteritis, la colitis, y bueno, también entre más se acerque a una patología como lo es un trastorno, pues más se evitan o se intentan controlar las situaciones que generan ansiedad. En este caso, en el tema de los celos, más que evitar, se tiende a controlar, ¿no? Entonces, controlo tus redes, controlo que no salgas, controlo a dónde vas, controlo hasta la ropa, ¿no? Hay quien de junto, o sea, con esa persona, revisa hasta la ropa, si no tiene manchas de lo que sea, ¿sabes? Entonces, se tiende más como al control.
Y entonces, ¿el tener una relación a distancia puede ser un factor que desencadene aún más la ansiedad, si ya eres ansioso?
Sí, en casos extremos sí puede generarlo, o como dices, ya aumentar una ansiedad existente, ¿no? Hacer que todavía esa dificultad de enfocarse en el presente, esa tendencia a estarse preocupando a futuro o haciendo o catastrofizando varias situaciones, pues que también lo lleven al plano de la pareja.
Y entonces, si somos ansiosos, Irene, ¿cómo podemos sobrellevar una relación a distancia? Está cañón.
Bueno, además de los tips anteriores que mencionamos, ¿no? Para sobrellevar los celos, creo que es muy importante buscar, además de, por ejemplo, trabajar en regular los pensamientos, porque los pensamientos son lo que genera nuestro malestar emocional. Y en la ansiedad se trabaja mucho por eso con la terapia cognitiva, porque si te fijas, todo parte de un pensamiento a futuro catastrófico, algo que no ha ocurrido y que además es muy negativo, ¿no? Entonces, además de buscar trabajar en tus pensamientos, sí, mi recomendación es que si tu ansiedad te está afectando, ¿no?, en lo cotidiano, en tu vida diaria, en tus actividades, busques ayuda profesional, ¿no? Porque cuando el malestar y la ansiedad es muy grande, sí es importante ya no solo eliminar el síntoma, que es la ansiedad en este caso, sino también trabajar con el amor propio, la confianza, los estilos de apego, ¿no? Si es el caso, por ejemplo, cuando la raíz de los celos es que tu mamá o tu papá te abandonaron o se separaron cuando eras pequeño y entonces ahí viene tu temor a una separación, o viste que tu papá o tu mamá le fue infiel, ¿no? O sea, trabajar los estilos de apego, o también si tuviste alguna situación personal, ¿no? En el pasado que haya generado ese temor, como haber sido abandonado por una expareja, haber sido traicionado, una ruptura repentina por un tercero, pues son todas esas cosas, ¿no? El origen, no solo el síntoma, lo que tienes que trabajar para que no sigas sintiéndote ansioso y sigas sintiendo celos, ¿no? Porque si no, el problema se va a reproducir una y otra vez con esta pareja o con la que tengas.
Oye, Irene, y una pregunta extra aquí, reflexionando un poco sobre lo que nos has compartido. ¿Será que las relaciones a distancia no funcionan para cierto tipo de personas que tengan mucha ansiedad o que tengan baja autoestima o que tengan un apego inseguro o algún tipo de celotipia? O sea, hay personas que no te recomendamos que tengas una relación a distancia porque pues no. ¿O tendrías que tener ayuda psicológica permanente para poder sobrellevarla o estoy generalizando demasiado?
No permanente, pero sí creo que es añada la dificultad de la distancia, ¿no? Si yo voy a tener una relación a distancia, necesito saber estar bien, ¿no? Valerme de mí, estar seguro, tener confianza en mi pareja. Y si yo no tengo todo eso, no es como que no se te recomienda tener relación a distancia y necesitas terapia de por vida, sino trabájalo, ¿no? Es un tema trabajar independientemente de que estés con alguien de otro país o no, porque eso lo vas a arrastrar a cualquier relación, ¿no? Entonces, obviamente, si ya las relaciones a distancia tienen sus retos, imagínate los retos que van a tener para una persona que tiene baja autoestima, que tiene inseguridades a nivel relacional, que tiene problemas de apego por situaciones del pasado, pues obviamente ahí hay un trabajo que hacer.
Claro. Y Irene, y además de los consejos que ya nos diste para sobrellevar una relación a distancia frente a los celos o la ansiedad, ¿tienes algún otro consejo para tener una relación a distancia sana y feliz?
Bueno, pues yo creo que aquí lo importante, Clau, es verle el lado positivo, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar que una relación a distancia, si dura y si va evolucionando, pues me habla de una relación que tiene fortalezas, que es sólida, porque estamos superando pruebas bastante importantes, ¿no? Como el hecho de estar separados físicamente. Entonces, pues eso, por ejemplo, el verle el lado positivo, el pensar que estamos superando pruebas y que eso está fortaleciendo la relación o que eso habla de una relación que está madurando, puede ser una buena manera de llevar la distancia y además de pues disfrutar tu relación, ¿no? No de sufrirla. También, por ejemplo, el pensar, pues mira, nosotros como pareja que estamos a distancia, nuestro tiempo juntos es de mayor calidad, ¿no? Nos va a ser más difícil caer en la rutina, vamos a aprovechar, porque pues las parejas que están a distancia, cuando se ven, pues tienden a aprovechar el tiempo, ¿no? Y valoran mucho estos encuentros y la convivencia y le echan muchas ganas. Tienden también a verse a lugares intermedios muchas veces, ¿no? Leemos a muchas chicas que se encuentran con su pareja de vacaciones en terceros lugares y pues eso obviamente enriquece la relación y hace que el tiempo juntos pues sea de mayor calidad. Entonces también es volver a verle el lado positivo, ¿no? También verle el lado positivo individualmente. Por ejemplo, pues tienes más tiempo para ti y puedes aprovechar tu tiempo individual para enfocarte en tus proyectos personales, en tus hobbies, poder tener tiempo para tus amigos, tu familia, ¿no? Disfrutar las cosas y las experiencias que tienes en el día a día y que a veces si tuvieras a tu pareja ahí, no que las dejes de disfrutar, pero tal vez dejas de tener ese tiempo, ¿no? O tanto tiempo. Entonces, pues puedes verle el lado positivo en ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, eso es por un lado verle el lado positivo, pero yo creo que también aquí es importante ver qué tenemos que hacer, ¿no? Porque no es como que mágicamente voy a disfrutar, sino qué esfuerzos o qué cosas tengo que considerar, ¿no? Para disfrutar mi relación a distancia. Y una, y yo creo que es de las más importantes, es comunicarme con mi pareja. Hablar mucho para dónde vamos, ¿no? Porque si no tenemos certeza, es como un barco sin timón. Me siento perdido, ¿no? Y si hay tormenta, pues ni te digo, peor, ¿no? Entonces, cuando hablamos y sabemos para dónde vamos, vamos haciendo acuerdos, vamos haciendo proyectos de pareja, sabemos qué esperar del tiempo en el que estamos separados, definimos cuándo y cómo y dónde ponemos fin a la distancia. Pues entre más comunicación, mayor tranquilidad, ¿no? Y más disfrutamos de la relación, porque sabemos qué espera, ¿no? Otra cosita es, por ejemplo, marcar los límites. Eso también, ¿no? En el comunicar no solo está en estos proyectos, en todo esto que nos hace ilusión, en todos estos planes, sino también en decirte y ser sincero y ser honesto y ser transparente y decirte qué necesito, qué deseo y hasta dónde puedo dar, ¿no? Yo creo que en este tema de los celos es bien importante que al que celan diga, no voy a dejar de salir con mis amigos, yo soy así, no voy a cerrar mi Instagram, o así me arreglo yo y así me conociste y no voy a cambiarlo, y no aceptar ningún tipo de maltrato o agresión o condicionamiento. Porque si no ponemos límites, es ahí cuando empiezan a haber problemas, no solo de celos, sino de sentir que la relación me come, ¿no? Que van en contra de mis necesidades individuales. Y esto va de la mano del aceptar que el otro es libre, que yo soy libre, y que en libertad estamos eligiendo esta relación, ¿no? Que en libertad estamos eligiendo estar a distancia, que ni yo estoy obligando a mi pareja, ni ella me está obligando a mí, y que por lo tanto se supone que si estamos en libertad, pues eso nos debe de dar cierta seguridad, ¿no? De decir, mira, tan fácil que le sería encontrar a alguien en su país como para que se esté aventando pues este paquete conmigo, ¿no? Pues yo confío, ¿no? Y amo desde esta libertad. Y ya si algo sucede, ¿no? Porque tampoco estoy diciendo que no haya personas que de cierta manera usen malamente la distancia, ¿no? O manejen mal la distancia, pues ahí sí ya definir qué onda, ¿no? Si quieres tú estar en una situación pues disfuncional, poco clara, en donde hay desconfianza, en donde se dañan los acuerdos, ¿no? Entonces sí creo que es bien importante esto del tema de la libertad. Y bueno, eso de momento me viene. No sé si a ti te viene algún otro consejo, claro, para la gente que nos escucha, pues para mantener una relación a distancia sana y feliz y bonita, y que sea el tiempo que sea, pues no, lo disfruten en vez de sufrirlo.
Me gusta mucho sobre todo el enfoque positivo y la narrativa positiva que uno tenga de tener una relación a distancia. Yo solo agregaría, por ejemplo, que a lo mejor en una relación a distancia pueda haber más sensualidad que sexualidad, ¿no? Por lo mismo de que quizás los encuentros físicos sean más escasos o sean pocos, pero que eso tampoco tiene por qué ser malo, ¿no? La sensualidad puede nutrir la relación, seducción a través de mensajes eróticos, el intercambio de imágenes, el famoso sexting, pero usado de manera buena, ¿no? Pues estos encuentros, incluso como lo que decías, pueden llegar a ser de calidad, ¿no? Por todo el deseo acumulado por ese tiempo. Entonces, que también se enfoquen en esa parte positiva del erotismo y la sexualidad en una relación a distancia.
Claro, totalmente, como dices, o sea, no solo es el esfuerzo de comunicación que debemos hacer, de marcar límites, de hacer acuerdos, sino también como de mantener la llamita prendida, ¿no? O sea, que dentro de este acuerdo justo sea el pues jugar con las diversas formas en las que podemos pues mantener el erotismo, ¿no? Que si no hay un contacto físico constante como una pareja que esté en el mismo lugar, pero que de cierta manera podamos seguir disfrutando y seguir conociendo y seguir descubriendo y seguir despertando en el otro el deseo.
Eso, y bueno, y recordar lo que mencionaba, que una pareja tiene cuatro pilares: el amor es lo que sentimos, ¿no? El romance es lo que hacemos a partir de lo que sentimos, la intimidad de la que tanto hablas, que es compartir un poco con el otro y esa confianza que tenemos, que también se forje, y el compromiso de quedarte con esa persona, ¿no? Porque la consideras que pues, quieres estar con él, que quieres que forme parte de tu vida y que te acompañe en este camino.
Totalmente, y justo uno de los pilares que dices, el compromiso, es primero, o sea, como definir conmigo qué relación quiero y después comprometerme a esa relación, ¿no? ¿De verdad quiero estar en una relación en la que sienta miedo o le produzca miedo o controle o me controlen, o en donde yo o mi pareja no podamos ser quienes somos? Porque el compromiso empieza con uno mismo, ¿no? O sea, ahí la pregunta es, ¿estoy actuando de una manera congruente con la relación que quiero y que espero?
Por último, Irene, ¿nos podrías pasar todas tus coordenadas? En dado caso que alguien se quiera poner en contacto contigo, si está pasando por una relación a distancia difícil, o se ha dado cuenta con este podcast que hay algunos celillos que tienen que manejar o algún tipo de ansiedad, ¿nos podrías pasar tus coordenadas?
Claro que sí. Bueno, pueden meterse a mi página www.mentesenequilibrio.com o buscarme en Facebook como Mentes en Equilibrio. También me pueden mandar un correo a mentesequilibrio@gmail.com. Y bueno, también recordarles que además de los servicios de terapia online en inglés o en español para parejas y también individual, recordarles del taller Migración Consciente, recordarles que tienen el código de descuento con Clau y que esto para aquellos que ya se están empezando a plantear, ¿no? pues dar un siguiente paso en el proyecto de pareja y emigrar para poder estar con esa persona, pues se preparen emocionalmente para los retos que conlleva la migración y para que tengan una mejor adaptación.
Eso, Irene, sí, pues sí, ya saben que tienen con nosotros un código de descuento con Muy Intercultural para el taller de migración consciente de Irene. Pues Irene, no me queda nada más que agradecerte por esta entrevista.
Nada, Clau, como siempre, muchas gracias por el espacio. Ya nos veremos en la siguiente temporada, obviamente deseosa de todos estos temas que realmente son de mucho crecimiento, pues para quienes escuchan, pero también para nosotras. La verdad es que yo a través de este programa crezco mucho, aprendo mucho, reviso muchos temas, ¿no? Porque obviamente me pongo pues a actualizarme.
Ay, no, yo también he aprendido muchísimo, hemos crecido un montón y espero que este tipo de contenido que hacemos juntas sigue enriqueciendo la vida de muchos radioescuchas. Y pues sí, regresamos para febrero de 2020 contigo, con más especialistas y con más temas.
Claro que sí. Bueno, invitar a la gente rápido a que nos mande también temas, ¿no? Sugerencias de temas que quieren que hablemos juntas, o bueno, también en otras secciones, pero creo que sería muy interesante también escuchar las inquietudes y que nos digan de qué otros temitas quieren que hablemos, ¿no?
Eso. Sí, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún tema del que hablemos o que quieren preguntarle sus dudas a Irene, pues háganoslo saber, porque vamos a tener un tiempecito para que podamos acumular todas esas dudas y podemos incluso hacer un programa especial si lo amerita, con todas sus dudas acerca de la migración, las parejas multiculturales y las relaciones a distancia, ¿no? Muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural. Si quieres compartir tus experiencias, miedos o vivencias de vivir en el extranjero a través de este podcast, házmelo saber a través de la página de muyintercultural.com. Ahí encontrarás varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más. Te invito a que te suscribas a ella. Recuerda que puedes seguir nuestra página en Facebook, Muy Intercultural. Asimismo, suscríbete a nuestro podcast en iTunes. Y si me puedes dejar alguna valoración, te lo agradeceré por siempre. Soy Clau Salcedo y me ha encantado compartir contigo una entrevista más. Un abrazo y fuerzas para todos los que se encuentran lejos de su país.